RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30 de la tarde.
Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez.
Buenas tardes. Turismo y devoción se dan la mano este jueves santo en Madrid.
Me voy a Málaga, a Marbella. Íbamos buscando buen tiempo, pero bueno, al final España está como está, ¿no?
Que veníamos con la idea de hacer turismo, mar, andar por Madrid y todo eso, pero nos ha chafado el tiempo.
Sí, ahí nos hemos tenido que comprar todo un gorro.
Sevilla.
Esto nos contaban algunos viajeros esta mañana en la estación de Atocha, que estaba llena un día además en el que los primeros madrileños han podido disfrutar de la visita a un nuevo tesoro arquitectónico redescubierto recientemente y remodelado. El frontón de pelota vasca Betijai, que ha recuperado su esplendor original después de años de maltrato. Santiago Huertas es guía turístico.
Aquí vamos a encontrar talleres mecánicos que van a degradar el espacio, se va a reutilizar, va a haber naturaleza invasiva, va a haber incluso árboles, que al final de los años 80, principios de los 90, es cuando ya llega la época de abandono.
En Radio Nacional hemos estado en esa primera visita. Por cierto, que hablando de restauraciones, hemos conocido también que el ayuntamiento se plantea otra, la de la Fuente de Neptuno, cuyo estado, dice la responsable del Ayuntamiento de Madrid, de conservación, se está analizando. Pero hoy, como decimos, es uno de esos días muy señalados de la Semana Santa madrileña.
Siempre andando de frente con él, puro verdoyante, poco a poco, poco a poco.
Así se vivía la salida del Cristo de los Gitanos. Ayer esta tarde, si el tiempo lo permite, hay previstas 6 procesiones en la capital, entre ellas la del Jesús del Gran Poder.
Vendremos a hacer la ofrenda floral, desayunamos juntos, luego seguramente nos iremos a tomar un aperitivo juntos, comemos por grupos, pero comemos todos juntos. A mí lo que más me gusta de todo, desde luego. Hombre, luego la procesión también, pero estas horas son estupendas.
Pues más allá de Madrid, es un día especial para Móstoles, Villarejo de Salvanés o Morata de Tajuñas, 3 celebraciones declaradas bien de interés regional. Y a estas horas luce el sol, pero no se confíen los que esperen ver estas procesiones y pasiones vivientes, que por la tarde hay lluvias. ¿A partir de qué hora? Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, en los próximos días seguiremos bajo la influencia de la borrasca Nelson en la Comunidad de Madrid, que seguirá dejando precipitaciones. Durante esta tarde tendremos lluvias y chubascos que pueden ser moderadas, sobre todo a partir de las 5 o 6 de la tarde. En la última hora se han marcado ya 2 litros por metro cuadrado en el puerto de Navacerrada. La cota nieve subirá desde los 1.300, 1.500 metros hasta los 2.000 metros. El viento también será protagonista hoy, de intensidad moderada, con algunas rachas muy fuertes en la sierra de componente de suroeste. Hoy las temperaturas suben, se esperan máximas de 19 grados en Aranjuez, 18 en Alcalá de Henares, 17 en Madrid, Getafe, Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Majadahonda, 15 en Collado Villalba y 12 en Navacerrada. Les adelantamos que mañana continuaremos con lluvias y chubascos localmente persistentes que pueden ser fuertes y con tormenta. La cota nieve bajará a 1.200, 1.400 metros. El viento seguirá de componente suroeste moderado con rachas muy fuertes de madrugada en la sierra. Las temperaturas bajarán mañana con máxima de 13, mínima de 6 en la capital. Continuarán las lluvias durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
De otros asuntos, el día nos deja también la detención de 11 personas especializadas en asaltos a viviendas en la capital. En algún caso, los agentes llegaron a sorprender a los ya detenidos marcando puertas. Silvia Pérez es portavoz de la Policía Nacional.
Entre sus pertenencias se les localizó numerosas piezas de joyería, dinero en efectivo, así como una lámina de plástico utilizada comúnmente para la apertura de puertas por el método del resbalón, y también calcetines que usaron a modo de guantes. Posteriormente, encontraron el domicilio donde habían robado.
Crónica de Madrid. Deportes.
Y en los deportes, los equipos de fútbol madrileños se recuperan jugadores internacionales de cara a los partidos de este fin de semana, Miki Camino.
Es el caso del Real Madrid, que recupera a 12 de sus internacionales, a los 12, incluido Camavinga, que podría llegar al partido del fin de semana contra el Athletic Club. En el Atlético de Madrid también recuperan a sus 9 internacionales, al igual que el Getafe y el Rayo Vallecano. Todos ellos se van a entrenar hoy pensando en la jornada de este fin de semana.
Es la 1:35, continuamos. El frontón Betijai ya se puede visitar desde esta mañana. El ayuntamiento abre al público general una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Uno de esos tesoros que han sido redescubiertos y recuperados. Es el único, por ejemplo, de los más de 20 frontones de pelota vasca que ha llegado a ver en la capital. Es la única instalación, es la instalación deportiva, mejor dicho, más antigua de Europa y es bien de interés cultural desde el año 2011. ¿Cómo ha sido esta mañana esa primera visita, Elena Nieva? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estamos ahora mismo justo en la cancha del Betijai, el único frontón monumental, como decías, Paco, que ha llegado en pie desde el siglo XIX hasta nuestros días. Un Betijai que es una obra del arquitecto Joaquín Rucova, un frontón que fusiona distintos estilos, es ecléctico, el metal, el neomudéjar y el historicista de la fachada. Una joya en pleno barrio de Chamberí que ya puede visitar gratuitamente todo aquel que esté interesado en ello. De hecho, nos comentaban hace bien poquito que desde primera hora de la mañana lo han visitado más de 400 personas. De hecho, ahora estamos viendo algunos grupos que están haciendo una visita guiada, pero bueno, para hablar del Betijai, ¿quién mejor que María Domingo, que es la subdirectora general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid? Buenos días, María. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Hoy todo el que quiera ya puede visitar Betijai, pero esto no siempre ha sido así. Cuéntanos.
Efectivamente, desde que Betijai cerró sus puertas ha permanecido, bueno, en cierto modo en el olvido, y por fin se abren esas puertas de Betijai que decíamos antes. Ya se podía visitar en el programa Pasea Madrid los últimos años, pero ahora abrimos las puertas todos los fines de semana para que todo aquel que esté interesado pueda disfrutar de esta maravillosa arquitectura.
María, Betijai, que ha llegado, como ha llegado hasta nuestros días, en parte gracias a todas esas vicisitudes, a todos esos usos que se le ha dado y que, bueno, de otra manera a lo mejor no lo tendríamos hoy aquí.
En efecto, el uso es sustancial para garantizar la conservación de los bienes culturales. Y lo cierto es que desde que se jugó el último partido de pelota en 1918 aquí en Betijai, ha pasado pues por muchas circunstancias diferentes. Ha sido concesionario de coches, ha sido el centro de investigación de Torres Quevedo, el inventor del mando a distancia y del telequino. Y bueno, pues ha sido también lugar de vivienda hasta llegar a día de hoy, que podemos disfrutarlo como lo que es, un bien de interés cultural.
María, lo que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿es fiel al proyecto original?
Sí, sí que lo es. Se ha hecho un ejercicio muy importante de recuperación de lo que fue el frontón original. El frontón verdaderamente se ha recuperado desde el año 2015 hasta el año 2019 en un proyecto de consolidación estructural y restauración que ha sido todo lo fiel posible al proyecto original.
María Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en directo en Crónica de Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, ahora ya solo queda disfrutar del Betijai en todo su esplendor.
Pues muchas gracias, Elena. Con esa invitación nos quedamos. Por cierto, que desde la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y la plataforma Salvemos el Betijai recuerdan que esta remodelación no está todavía terminada, que falta dotar, por ejemplo, de electricidad al recinto y acondicionar las gradas, y en la medida que esto se vaya completando, consideran que debería usarse el Betijai para distintas actividades. Alberto Tellería es su portavoz.
Nosotros realmente lo queremos recuperar como lo que es, un edificio de espectáculos deportivos ligado al juego de pelota, pero también otro tipo de deportes. Ya en su día hubo hípica, esgrima y otros deportes dentro del Betijai, como también espectáculos culturales. También en su día ya actuó el Orfeón Pamplonés, y bueno, hubo mítines y todo tipo de usos. Nosotros siempre hemos unido a esos dos usos, deportivos y culturales, un tercer uso ciudadano, de modo que se transformase en una plaza cerrada, pero abierta al mismo tiempo a la ciudadanía, de modo que pueda poder estar en un lugar donde estar libre del tráfico, de la contaminación y de los peligros. Por ejemplo, imaginemos los domingos, abierto para que los niños puedan jugar mientras los padres están sentados en las gradas.
Pues hablando de recuperación de patrimonio, la Fuente de Neptuno podría ser sometida próximamente a una intervención. El Ayuntamiento está estudiando el estado de conservación de esta fuente, una de las más importantes de Madrid, junto a la de Cibeles. Ambas, de hecho, son parte de un proyecto de Ventura Rodríguez, concebidas para mirarse en uno de los laterales del Paseo del Prado. Se cree que el autor de la Fuente de Neptuno fue Juan de Mena y de su discípulo también José Arias, que continuó su trabajo cuando este falleció. Marta Rivera de la Cruz es la responsable de turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Se han iniciado también estudios para hacer, digamos, un diagnóstico sobre cómo está la Fuente de Neptuno, por si hiciera falta hacer una intervención. Entonces tenemos varias posibilidades sobre la mesa y se harán, pues, en función de oportunidad y de disponibilidad.
Y vamos ya con las procesiones de Semana Santa. Los platos fuertes en procesiones llegan a partir de esta tarde. Repasamos con Pablo Mingote los más destacados de la Comunidad de Madrid.
Las procesiones de Semana Santa en Madrid mezclan elementos culturales de toda España, pero con particularidades propias que la hacen singular y atractiva para el público. Este año, por primera vez, por ejemplo, todas las procesiones del Distrito Centro van a pasar por la Puerta del Sol. Estamos en los días grandes y salen los pasos más esperados. Hoy, si el tiempo lo permite, podremos ver al Divino Cautivo con una espectacular talla de Mariano Benlliure, Jesús el Pobre, una de las más bonitas y emocionantes, y la procesión del Jesús del Gran Poder y de la Macarena, que salen de la Colegiata de San Isidro y fuera del centro, en Villaverde, sale Jesús el Nazareno. Fuera de Madrid ciudad, en 9 municipios, varias celebraciones de Semana Santa que son de interés turístico. En Alcalá de Henares concurren numerosas procesiones por sus calles y la Pasión Viviente de Chinchón, que goza del reconocimiento nacional. Entre las representaciones de las pasiones vivientes sobresale la de Morata de Tajuña, es única en el mundo con la bendición apostólica, y también la de Villarejo de Salvanés, que representa 13 escenas que pueden verse desde un mismo punto esta noche a las 10:30. Ricardo Anido es concejal del Ayuntamiento.
La pasión se lleva a cabo en un marco incomparable como es la Plaza de la Iglesia, franqueada en uno de sus fondos por la Torre del Homenaje de la Fortaleza Santiaguista de Villarejo, y al otro lado por la Iglesia de San Andrés. La pasión está representada por numerosísimos vecinos del pueblo que año tras año acuden fieles a la cita.
Mañana, Viernes Santo, una de las procesiones más esperadas y con más devotos de Madrid, Jesús de Medinaceli, es de las más concurridas y también de las más queridas por los madrileños, donde se entrelaza, lo podremos ver, la tradición y la devoción, sin olvidar al Cristo de los Alabarderos, que sale del Palacio Real y va escoltado con la Guardia Real de Gala. También están las de Torrejón de Ardoz, con la procesión del silencio como el único sonido, el golpe de las baquetas sobre los tambores, y la riqueza de la imaginería de Parla, o la procesión del encuentro en Móstoles el domingo de Resurrección. Javier San Martín, portavoz de la Semana Santa de Móstoles.
La imagen de Cristo resucitado y Nuestra Señora de la Soledad simularán tres saludos, y en el tercer saludo el manto negro de la Soledad caerá y aparecerá ese manto blanco de gloria, ese manto que acaba de ser restaurado por la Real Fábrica de Tapices y que se ha tratado con el máximo esmero para que toda la suciedad que tenía fuera retirada, y también para que brillen todos los oros que tiene este manto tan característico del Domingo de Resurrección.
Y la tamborrada de Resurrección cierra las festividades en Madrid.
Pues vamos a conocer cómo se viven las horas previas en alguno de esos puntos. Comenzamos en la Iglesia de Santa Cruz, donde se encuentra la Hermandad del Gran Poder y Macarena. Paco Arjona, buenas tardes.
Mañana de mucho trasiego a las puertas de la Iglesia de San Pedro el Viejo, en la calle del Nuncio, para ver la figura de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, que cumple esta última, por cierto, 25 años. Fieles y visitantes atraídos por el sentimiento religioso, por el hecho cultural y también por el temor a que esta tarde no puedan ver la procesión por la lluvia.
Que seguramente no salga por la tarde, así que bueno, por lo menos verlo, aunque sea dentro, por lo menos verlo.
Pues porque desde que era pequeña he vivido en el barrio y este año no podemos estar aquí por la tarde y tampoco sabemos si va a salir por el tiempo, y siempre me gusta verle todos los años.
Es muy bonito, la adornan muy bien con flores, es curioso.
Muchos de ellos con ramos de flores para ofrecérselos a Jesús el Pobre. A las puertas de la iglesia, con los últimos preparativos y disfrutando del momento, los nazarenos, músicos, mujeres con mantilla o banderos, responsables de la procesión.
Y entonces el día de hoy lo estamos pasando muy nerviosos y con muchas ganas. Llevamos todo el año preparándonos para este día y esperemos que podamos salir y que el tiempo nos respete.
Gran parte del recorrido no lo conocemos, entonces bueno,
pues es un poco, y aparte que es más largo el recorrido. En el supuesto de que se pudiera hacer, estaríamos cerca de las 8 horas y media de recorrido.
Porque esa es una de las grandes novedades, el itinerario de la carrera que atravesará por la Puerta del Sol y por donde también va a pasar otra procesión esta misma tarde, la del Jesús del Gran Poder y la Macarena, que sale de la Colegiata de San Isidro. Tanto el entorno de esta última iglesia como la de San Pedro el Viejo a esta hora son ya completamente peatonales, es decir, hablamos de las zonas que se encuentran en el perímetro que forman la calle Mayor, la calle Sacramento, la calle Bailén y la Cava Baja. Peatonalizado estará también esta tarde el entorno del Colegio Calasancio, en la calle General Díaz Porlier, para la procesión del Divino Cautivo.
Pues en pocos lugares se vive con tanta devoción la Semana Santa en Madrid como en Morata, un municipio que esta noche se va a transformar con su pasión viviente, la única en el mundo, recordamos, que cuenta con esa bendición apostólica. Aunque está todo listo, esta mañana los protagonistas son los nervios y también los retoques de última hora. Graciela García, Morata de Tajuña, buenas tardes.
Me buscaréis.
Graciela García, buenas tardes.
Vosotros no podéis.
Sí, buenas tardes. Estaba dejando que escucháramos esto que era la mini pasión que se ha representado este mediodía aquí en Morata. Los protagonistas esta mañana, los niños de la catequesis.
Ser romano, llevar a los romanos a la plaza, hacer la última cena.
Yo hago de Judas Iscariote y hago del papel que traiciona a Cristo por 30 monedas de plata vendiéndole al pontífice del pueblo.
Yo como, me lo paso bien y hablo. No hablo, me levanto para que me laven los pies.
Yo hago de San Pedro.
A las 7 de la tarde se repite la pasión ya con los mayores, más de 300 vecinos actuando y cerca de 20.000 espectadores cada año. El protagonista, Jorge Velilla, que será Jesús.
Es mi tercer año ya, mi tercer año haciendo de Jesús. Un orgullo y una responsabilidad muy grande y encantado de la vida, vamos, de que sigan contando conmigo y espero que cuenten conmigo muchos años más.
Y el organizador de todo esto y alcalde de Morata de Tajuña es Fernando Villalaín. Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes a todos.
¿Qué supone esta celebración para un municipio como Morata de Tajuña?
Pues es el día en el que estamos de dulce y es el día que podemos los morateños estar más orgullosos.
Pues, alcalde, ¿todo preparado para esta tarde?
Bueno, vamos a ver si nos deja el cielo, que es lo importante, pero el resto de las cosas están ya preparadas.
Muchas gracias. 36 años ya de esta tradición declarada de interés turístico regional.
Pues nos quedamos hablando de turismo porque este día es también una jornada de muchos desplazamientos. Son muchos los madrileños que salen de Madrid con la idea de acudir a una procesión o de simplemente aprovechar de unos días de descanso y otros tantos los que aprovechan para venir a la capital a hacer turismo. La estación de Atocha está llena a estas horas con más de 400 trenes de corta, media y larga distancia. Álex Llorca, buenas tardes.
Buenas tardes, llena, sí, aunque lejos de esas imágenes que vivimos el pasado viernes o incluso ayer, días marcados a fuego en esta operación salida masiva que solo en la red ferroviaria va a registrar más de 13.000 viajes. Decíamos que el refuerzo de vigilancia y servicios se viene produciendo desde el pasado viernes, aunque hoy todavía había gente que por motivos laborales nos decían no había podido salir hasta esta mañana. El tiempo, el gran enemigo de los turistas y viajeros que han tenido que resignarse a tener que disfrutar de estos días libres sabiendo que en toda la península prácticamente pues tenemos los mismos episodios ventosos y lluviosos que en Madrid. Aunque muchas ganas de coger los 224 trenes, según datos de Adif, que circulan hoy por aquí, por la estación Puerta de Atocha Almudena Grandes, y también los 184 que lo harán por Chamartín, Clara Campoamor. Entre los destinos, en Semana Santa, Andalucía capitaliza la mayoría de viajes, las procesiones y la pasión mueven a muchos madrileños.
Ahora ya para Cádiz, ya retorno de la vida.
Sevilla.
Pues al epicentro de la Semana Santa.
A Sevilla. Pues vamos por el tema de procesiones y bueno, si nos respeta un poquito el tiempo, si no, pues la oferta cultural que nos dé la ciudad.
A salir un poquito de Madrid.
Salir un poco de Madrid para coger con ganas el lunes, que recordemos es festivo en 7 comunidades autónomas, pero no lo es aquí. Imagen, sin embargo, extraña la que presenta Atocha en otras operaciones salida por la Semana Santa. Muchos viajeros ya se atrevían con los pantalones cortos o incluso con los bañadores. Hoy se mantiene el aspecto invernal. Chaqueta, chubasquero y gorro para intentar aprovechar estos últimos días de Semana Santa.
Les contamos ahora que el centro de Madrid aglutinan la mayoría de las tiendas que surten a las iglesias, también a los turistas, esos turistas que están llegando a la estación de Atocha. Aunque estos días aumentan las ventas, el negocio, nos cuentan, va a menos con el paso del tiempo. Tanto es así que hay una, concretamente, que es una superviviente. Abrió sus puertas, casualidades de la vida, el mismo año que abría el frontón Betijay, del que ya hemos hablado en este informativo, hace 130 años. Se trata de la Cerería Ortega, en la calle Toledo. De sus almacenes salen, por ejemplo, las velas que usan las hermandades. Noemi Ferrero la ha visitado.
Hola, buenas. ¿Tú sabes cómo se hace una vela?
Pues no, no.
¿Y tú? ¿Tú sabes cómo se hace una vela?
No, yo tampoco.
Pero seguro que esto os suena más. En Semana Santa la gente piensa en tambores, cofrades, pero ¿alguien piensa en las velas?
Estamos en Cerería Ortega, en la calle Toledo, y nosotros llevamos aquí en la familia 130 años, desde 1893. Cogió la cerería el abuelo de mi marido y, bueno, pues yo quiero seguir la tradición hasta que pueda, hasta el tiempo que me dure.
La Cerería Ortega está a escasos metros de la Plaza Mayor. Ahora la regenta Silvia Minesa. Pertenece a la cuarta generación de la familia desde que abrió y es la única cerería que fabrica todo tipo de velas de manera artesanal.
Desde la típica vela de iglesia normal y corriente que te puedas encontrar en el altar, los cirios pascuales, hasta el resto de velas que intentamos hacer. Empezamos en la mecha, esto es un proceso artesanal, un proceso se llama por inmersión. Entonces tenemos un aparato que se llama noque, que lo calentamos al baño, va calentado al baño María, y bueno, ahí lo llenamos todo de cera todos los días y empezamos a meter la mecha, engordada un poquito, hasta que llegamos a un paso en el que ya no podemos seguir trabajando porque si no se nos descuelga la cera y nos quedamos con la mecha.
En la cerería pueden hacer hasta 120 velas diarias, aunque ahora en Semana Santa tienen un bestseller.
Me he quedado sin nazarenos, sí. Debía tener como 30 o 40 hechos que me queda el fin de semana, el sábado, pintando. Y esta mañana, a media mañana, digo, pero ¿qué ha pasado? Esto me he quedado sin ellos.
130 años de historia condensados en esta pequeña cerería en la calle Toledo.
Les contamos ahora que la Policía Nacional ha detenido a 11 personas en distintos puntos de Madrid. Integraban una red especializada en robos a domicilios. Arturo de la Cruz.
En el distrito de Ciudad Lineal fueron arrestadas dos personas cuando abandonaban una vivienda tras robar numerosas joyas. Mientras que en los distritos de Centro y Latina, gracias a la colaboración ciudadana, se arrestaron a 5 varones que trataban de entrar en viviendas. Esta madrugada otras 4 personas han sido sorprendidas marcando puertas. Silvia Pérez, portavoz de la Policía Nacional.
También durante esta madrugada, en el distrito madrileño de Fuencarral, 4 hombres fueron sorprendidos por los policías portando entre sus pertenencias útiles empleados para marcar puertas, como botes de pegamento y papeles adhesivos.
Para prevenir este tipo de robos, la policía recomienda comprobar que puertas y ventanas están bien cerradas, activar la alarma y no permitir el acceso a desconocidos al edificio. También se aconseja no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, como bajar las persianas, y no divulgar en redes sociales información sobre las vacaciones, y debemos avisar a la policía si detectamos mirillas manchadas o marcas en la cerradura.
Cambiamos de asunto. La Consejería de Sanidad reconoce su preocupación por el aumento de las enfermedades de transmisión sexual en la comunidad debido a las prácticas cada vez más frecuentes de reuniones de índole sexual de alto riesgo, donde no se utiliza ningún tipo de protección. Jesús Sebastián.
Sí, el informe de Sanidad sobre enfermedades de transmisión sexual pone de manifiesto que en los últimos 5 años los casos de sífilis se han duplicado, los de clamidia han aumentado en un 67% y la gonorrea ha subido hasta un 40%. Este informe también dice que esto se está dando por el menor uso de medidas preventivas y las prácticas sexuales de alto riesgo. De ahí que vayan a iniciar una campaña informativa. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Tenemos un programa claro desde Salud Pública y junto con otras consejerías para luchar con la prevención de lo que significan las infecciones de transmisión sexual, con su detección precoz y desde luego con campañas muy potentes desde los colegios, las universidades, en breve las veréis también en medios de comunicación, precisamente porque es un tema que nos preocupa.
También hay que decir que los datos de la Comunidad de Madrid son más altos porque el nivel de seguimiento de la información sobre estas enfermedades es mayor en nuestros servicios de salud regional.
Hablamos ahora de cultura porque Madrid tiene desde hace unos días un nuevo museo, uno dedicado a una forma de expresión, por decirlo de alguna forma, etérea. En pleno Madrid de los Austrias acaba de abrir sus puertas el Museo de la Luz, un espacio innovador con 13 experiencias inmersivas que ha visitado Mariluz Auñón.
Un espacio innovador en el centro de Madrid con experiencias inmersivas y espacios interactivos, esculturas y proyecciones, efectos visuales y paisajes digitales. Maxi Gilbert es su creador.
Hay unas salas que tienen unas barras de neones de LED que se puede interactuar con ellas. En otra sala tenemos lo que se llama un pixel blinder, que consiste en una matriz de 30x30 píxeles en donde la gente también puede interactuar. En otra sala también se expresa en forma de vídeo porque trabajamos con proyectores y con gasas holográficas.
Un espacio pionero en este género de 500 metros cuadrados y con alguna sala especialmente llamativa.
Es la sala donde hay unas 2.000 bombillas de LED de distintos colores y está toda cubierta de espejos, entonces ahí creamos un espacio infinito.
Un museo que llega para quedarse y que además acogerá exposiciones temporales, 13 experiencias inmersivas para todas las edades.
Y la Galería de las Colecciones Reales recibe por primera vez una obra invitada procedente de otro museo. Y el protagonista no es cualquiera, Felipe II, cuando todavía no era rey y retratado por Antonio Moro en los dominios hispánicos de Flandes. La pintura se puede ver durante un año en las salas dedicadas a los Austrias. Íñigo Picabea.
La Galería de las Colecciones Reales, abierta hace 8 meses, le debe bastante a Felipe II, rey coleccionista que contribuyó a ampliar el fondo artístico de la monarquía. Su gusto por la pintura y la escultura empezó a fraguarse ya como príncipe, durante el llamado Felicísimo Viaje, que sirvió para presentarle como heredero de Carlos V. Fue en ese viaje, en Bruselas, cuando el pintor neerlandés Antonio Moro retrató a Felipe II cuando tenía 22 años. Ese cuadro es la primera obra invitada de la Galería de las Colecciones Reales y viene de Bilbao, del Museo de Bellas Artes que dirige Miguel Zugaza.
A pesar de la seriedad ya completamente marca de la dinastía, ¿no? Pues no dudo que gozará al reencontrarse con esta extraordinaria concentración de arte y maravillas que más que ningún otro monarca, como digo, fue capaz de apreciar y de reunir.
El retrato de Felipe II, todavía príncipe, pero mostrando autoridad con toisón de oro y jubón negro con bordado en plata, permanecerá un año en la Galería de las Colecciones Reales. El Museo de Bellas Artes de Bilbao lo compró en 1992, cuando salió al mercado por primera vez. Su dueño, el duque de Spencer, padre de Diana de Gales. Ejerció como intermediaria en la Galería Caylus de Madrid, que con buen ojo avisó de que la obra se ponía a la venta.
En los deportes, tras el parón de selecciones, los equipos de fútbol madrileños hoy recuperan a los jugadores internacionales, Miki Camino.
Desde ayer por la tarde, los equipos madrileños han ido recuperando poco a poco a sus internacionales que hoy ya se van a entrenar con sus clubes. Juan Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Miki. Es el caso del Real Madrid y de sus 12 internacionales, incluido Camavinga, que tras sufrir un pequeño esguince parece que va a estar disponible para el partido contra el Athletic Club. En el Atlético de Madrid, la noticia es que ayer Antoine Griezmann completó el entrenamiento sin problemas, también José María Jiménez, ambos parecen estar recuperados y hoy el Cholo Simeone volverá a contar con sus 9 internacionales para preparar el partido contra el Villarreal. Por su parte, el Rayo Vallecano también recupera hoy a sus 4 internacionales, Apatecís, Dimitrovic, Iván Baliu y Ratiu, mientras que en el Getafe hoy José Bordalás podrá contar con Omar Alderete y Gené, que también han vuelto de sus respectivos compromisos internacionales.
Gracias, Juan. En segunda división, el líder, el Leganés, sigue preparando también su partido del sábado. Va a ser en Butarque contra el Cartagena y por su parte el Alcorcón va a recibir en Santo Domingo a la Morevieta este domingo. Más allá del fútbol profesional, hoy se han disputado varios partidos en Tercera Federación. En el grupo 7 se han jugado 4 partidos esta mañana: el Canillas 1, Leganés B 2, el Tribal Valderas 0, La Roza 0 y acaban de terminar el Colonia 0, Ceuce Villalba 3 y el Pozuelo 0, Torrejón 1. Desde las 4:30, turno para el partido entre el Villanueva del Pardillo y el Galapagar. En cuanto cuanto al baloncesto, mañana el Real Madrid va a recibir al Estrella Roja en el Palacio de los Deportes, partido donde el equipo blanco no se juega nada. Ya se han asegurado ser primeros en temporada regular y con ello ser cabezas de serie y tener el factor cancha a favor de cara a los playoffs. Un Real Madrid que no va a poder contar mañana con Sergio Llull y veremos si llega el Chacho Rodríguez. Además, terminamos con bádminton porque estos días en el barrio de los Cármones, en el complejo deportivo Gallur, se está disputando el Spain Master y ya sin representación española, ya que tanto Clara Zurmendi como Pablo Avián han caído eliminados en primera ronda.
Gracias, Miki.
Hasta luego. Broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby.
Y terminamos con la música de Mr. Big. La mítica banda estadounidense, fundada en 1988, vuelve a Madrid en su gira ya de despedida a la sala La Riviera a partir de las 7 de la tarde. Por nuestra parte es todo. Comienza ahora en unos segundos el informativo 14 horas. Hasta luego. Build up your confidence so you can be on time.